espera más lluvia en las próximas horas. La zona cero de esta borrasca, la borrasca Leonardo, es el municipio gaditano de Grazalema. Allí todos sus vecinos van a pasar su segunda noche fuera de sus casas, desalojados. En Jerez preocupa el caudal del río Guadalete, que podría desbordarse y llegar a algún poblado que ya ha sido desalojado por precaución. De hecho, en Benaoján se ha desalojado a 200 de sus 1.400 vecinos ante el riesgo de desbordamiento de una presa. También alerta en el Guadalquivir. Hay 38 ríos en esa alerta por desbordamiento, sobre todo por Córdoba y también por Sevilla. En Toledo, en las zonas como Talavera de la Reina, el Tajo sigue en alerta roja con posibles crecidas por los desembalses, aunque en las próximas horas va a llover con menos intensidad y los vientos serán más flojos, según la EMET. Y atención también al cauce del río Duero. La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo también tienen a 53 tramos con aviso por aumentos del cauce. Preocupan 9 de ellos en las provincias de Burgos, Salamanca y también en León. Es una persona ya fallecida en todo el país por culpa del temporal. Y al margen de todo ello, seguimos también pendientes de la huelga de maquinistas programada del lunes al miércoles de la semana que viene. Este sábado, el ministro Óscar Puente se vuelve a reunir con los maquinistas, que para desconvocar el paro piden más inversión.
En todo el sector ferroviario todo implica inversión, con lo cual nosotros sí que exigimos inversión ferroviaria, sobre todo en el mantenimiento ferroviario, que entendíamos que se había destinado muchísima inversión para la construcción de nuevas líneas, pero lo que queremos es más inversión en el mantenimiento, ¿no?, el ferroviario. Y además que la voz de los trabajadores se escuche, que existan sistemas de reporte de esas deficiencias o cualquier tipo de falta de inversión en cualquier punto.
Las palabras de Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas del SEMAF. Y este sábado es jornada de reflexión en Aragón. Los comicios que se celebran este domingo decidirán si Jorge Azcón, del Partido Popular, puede gobernar en solitario o si necesita a Vox. También determinará si Pilar Alegría y el Partido Socialista vuelven a fracasar, Enrique Pérez.
Aragón puso fin anoche a dos intensas semanas de campaña electoral con los tradicionales mítines protagonizados por los líderes nacionales de los principales partidos que vinieron a Zaragoza a respaldar a sus candidatos. Una campaña que tiene un claro favorito, el Popular. Jorge Azcón.
El próximo domingo tenemos una oportunidad de oro. Que si estás cabreado con Sánchez, el voto que de verdad le jode a Sánchez es al Partido Popular.
Azcón estuvo respaldado anoche por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez arropó a Pilar Alegría.
Todos a votar y hagámoslo con ilusión, con ganas, con fuerza, con esperanza y con alegría.
Por su parte, el cabeza de lista de Vox, Alejandro Nolasco, contó con la presencia de Santiago Abascal, que se ha pasado casi toda la campaña en tierras aragonesas.
Tenemos enfrente la mafia y tenemos que elegir, o eso nos dicen, tenéis que elegir entre la estafa del PP o la mafia del Partido Popular.
Todos los demás, Chunta, Partido Aragonés, Izquierda Unida Sumar, Podemos y Teruel Existe, cerraron anoche una campaña cuyo resultado mañana va a tener sin duda una lectura en clave nacional.
Y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha anunciado que, como muy tarde, el viernes de la semana que viene, los más de 7.000 presos políticos venezolanos saldrán de las cárceles tras aprobarse la ley de amnistía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça se mide al Mallorca a las 4 y cuarto, Jairo Segurola.
Los de Flick no quieren fallar para seguir líderes del campeonato de liga y depender de sí mismos. Y para ello el entrenador alemán tiene claro que tienen que ser efectivos de cara a puerta.
A veces es más fácil cuando marcas goles, así que hacerlo es importante. Estoy muy contento con el estilo y la manera en la que jugamos al fútbol. Y ahora mismo esto es lo más importante. Pero también debemos estar más centrados en acabar las jugadas. Yo creo que el equipo está en un buen momento y ahora jugamos contra el Mallorca y tienen a Muriqi, que está haciendo una gran temporada hasta ahora con 14 goles, así que tenemos que tener cuidado con él.
La jornada continúa antes a las 2 con el Rayo Vallecano-Oviedo, un partido que viene precedido con el comunicado de los jugadores del Rayo quejándose por sus condiciones laborales. Después, a las 6:30, Sevilla-Girona y a las 9, Real Sociedad-Elche. El Real Madrid se enfrenta el domingo a las 9 en Mestalla, al Valencia, y la última hora del club blanco es la lesión de Rodrigo, que le tendrá fuera al menos durante 10 días.
Gracias, Jairo. Sigues poniendo las calles en COPE con el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
noches. ¿Qué tal estás? ¿Qué haces despierto? ¿Qué haces por aquí? No sabía que estabas escuchando la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y no estoy solo, ¿eh? Que ahí donde estás tú, pero en otros transistores, en otras radios, hay muchísimas personas que como tú no duermen bien, o están trabajando, o están en una garita, o están en un cuartel, o están en un coche patrulla, o están en un hospital, o están a lo mejor en una cocina, o a lo mejor están en una recepción de un hotel, o están en un taxi, o miles de camioneros que nos están escuchando en este momento, o la gente que está labrando el campo de madrugada, o la gente que está estudiando, o la gente que está pasando un mal momento y se acerca a la radio para que la radio le saque los pájaros de la cabeza, la gente que está preocupada, la gente que se levanta a rezar, la gente que le gusta la radio de madrugada, que va más pausada, la gente que quiere escuchar un programa que no de penas, que dé alegrías, que se aleje de la política y de la mentira, y que te demuestre, a través de las historias que te cuenten los locos que hacen los programas de la radio de madrugada, en nuestro caso, aquí en Poniendo las Calles, que a pesar de todo la vida merece la pena, y que si estamos aquí ya es un éxito, ya es una maravilla, y es un motivo de dar gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, no sé si te lo he dicho antes, tú por escucharme eres un ponedor, y me encanta contarte historias que te demuestran que todo esto tiene sentido, porque a veces, claro, la mayoría de las veces cuando hablamos de la España rural, para denunciar la falta de servicios, pues claro, muchos de nuestros pueblos carecen de centro de salud, y lo sabemos todos, tampoco tienen farmacias, no tienen ni siquiera un supermercado, ni una peluquería, ni un centro de estética. Claro, es que de un tiempo a esta parte, si te das cuenta, la situación se está volviendo solventada gracias a la labor de algunos emprendedores que deciden subirse sobre ruedas para ofrecer, oye, estos servicios que faltan en algunas localidades. Ese es el caso de Estefanía Escolano. Es una emprendedora valenciana de 31 años que ha apostado por llegar hasta estos pequeños municipios con su furgoneta en la que ofrece servicios de estética. Todo esto comenzó hace años, 2 años aproximadamente, cuando un amigo le propuso la idea. Como le encanta viajar, bueno, pues qué mejor que ganarse la vida de forma itinerante. Y así es como surge un proyecto innovador con el que ha sido galardonada con el premio Emprendedora Emergente.
Yo junté mi manera de viajar, que siempre ha sido en autocaravanas, en camper, con mi trabajo, que es la estética. Y justamente a mí donde más me gusta viajar es en los pueblos rurales, sobre todo los de montaña. Entonces siempre he estado relacionada con el mundo rural y vi una necesidad de esos pueblecitos que no tienen. La estética se perdió hace muchos años.
Mira, su labor la desarrolla en Granada, donde llegó por amor, aunque el romance terminó. Estefanía decidió quedarse para desarrollar su proyecto Microban, que es belleza sobre ruedas. El nombre lo dice todo, ¿no? Se trata de ofrecer tratamientos faciales como el microblending de cejas y el lifting de pestañas, pues para las vecinas de los pueblos que no llegan a más de 600 habitantes.
Normalmente colaboro con el ayuntamiento porque es un servicio que les ofrezco que el pueblo no tiene. Directamente me dan el permiso de que aparque en la plaza del pueblo cada vez que vaya, porque así también es el centro del pueblo y no tienen que desplazarse a las afueras. Entonces, digamos que es como cuando va el panadero en la furgoneta, como cuando va el del pescado, el de las verduras.
Claro, el planteamiento ya lo habíamos visto en otra clase de servicios, pero claro, no con tratamientos de estética, porque claro, para poder llevar sobre ruedas su negocio y además cumplir con la normativa higiénico-sanitaria, pues Estefanía tuvo que camperizar, es decir, adaptar una ambulancia transformándola en un innovador centro de belleza móvil.
Al trabajar con agujas, al tener los servicios de micropigmentación y microblading, tengo que cumplir con unas normas higiénico-sanitarias. Entonces, el comprarme una ambulancia, digamos que ya venía camperizada con ciertas normas higiénico-sanitarias y con un sistema eléctrico potente.
Claro, su trabajo es mucho más que un negocio. Hace, digamos, una función social porque facilita que mujeres de todas las edades de estos lugares se sientan bien con su aspecto. Y claro, les devuelve su feminidad, les da confianza y eso es fundamental. Vamos a escuchar ahora a Minerva y a Vanessa, que son clientas de Estefanía.
Estefanía nos ha devuelto la vida de ser mujer, de cuidarte, de mimarte, porque con sus servicios cada mes nos hace sentirnos mejor con eso que nos falta aquí en los pueblos, que para poder hacerte un tratamiento tienes que hacer muchos kilómetros y ahora que ya venga aquí es una maravilla.
Es una iniciativa muy buena, ya que facilita el poder arreglarse y sentirte bien sin tener que echar una hora de coche solo para arreglarte. El que vivamos en un pueblo lejos de la ciudad no significa que, no, que a una no le gusta verse bien.
Claro, Estefanía tiene claro sus objetivos, que es ofrecer servicios de estética a mujeres que, por lejanía o incluso por falta de movilidad, tenía difícil acceder a ellos.
Lo que sí que estoy haciendo es pasitos poco a poco para que en un futuro lo que es mi negocio se expanda y yo seguir trabajando y poder cubrir una necesidad como esta en los pueblos rurales, porque se merecen lo mismo que las ciudades. Digamos que lucho un poco por la desigualdad de servicios.
Claro, es que muchos no le van a dar importancia, pero lo cierto es que la estética no es un servicio fundamental como puede ser, por ejemplo, un centro de salud o una farmacia o incluso una panadería. Sin embargo, es verdad que ayuda a la salud mental de muchísimas de estas vecinas que se sienten abandonadas y tienen toda la razón. Así que Estefanía, esta mujer emprendedora, con su idea, pues les ha devuelto ni más ni menos que la autoestima, por un lado, y sobre todo, la alegría.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Robaste ese giro postal?
No, padre, no lo hice.
Pongamos nuestra fe en la aparición de un campeón. Quiero al mejor.
Lo único que importa es ganar.
¡Ay de aquel que apoya al fuerte ignorando al débil!
¡Sí, señor!
Vamos a perder el caso que deberíamos abandonar.
¿No está escrito que se haga lo justo?
Nos aseguraremos de que así sea.
Ya está aquí, con impecable frac negro, con cuello redondo y elegante fular gris, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar contra la injusticia.
¡Anda! ¿Y por qué hoy? ¿Por qué nos traes hoy el caso Winslow de David Mamet?
Porque hoy se celebra en muchos países el Día Internacional del Abogado, durante el que se rinde homenaje a aquellos profesionales que asesoran, representan y defienden los derechos e intereses de las personas a nivel jurídico. Aunque se desconoce cómo surgió esta conmemoración a nivel internacional, la fecha rinde homenaje al reconocido abogado argentino Juan Bautista Alberdi. Precisamente un 3 de febrero, Alberdi inició el tratado sobre la futura Constitución Argentina de 1853, convirtiéndose después en uno de los juristas más influyentes del siglo XIX. Y como ya hemos comentado en este programa, grandes films sobre abogados, como Matar a un ruiseñor o Testigo de cargo, hoy nos toca otra obra maestra, el caso Winslow, quizás la mejor película tras la cámara del prestigioso novelista, ensayista, dramaturgo, guionista y director de cine David Mamet, nacido en Chicago en 1947. Tras sorprender con la obra teatral American Buffalo, en la que redefinió el diálogo dramático con su estilo fragmentado, rítmico y profundamente masculino, Mamet ganó el premio Pulitzer de teatro en 1984 con Glengarry Glen Ross, que él mismo adaptó al cine en la película homónima dirigida por James Foley. Después ha escrito y dirigido films como Casa de Juegos, Las cosas cambian, Homicidio, Oleana, La trama, El caso Winslow, State and Main, El último golpe, Spartan, Cinturón rojo o Henry Johnson. Fue nominado al Oscar al mejor guion adaptado por Veredicto final en 1982 y por La cortina de humo en 1997.
Claro, es que todos son películas muy potentes.
Sí, Mamet suele reflexionar sobre el poder, el lenguaje, la mentira y la ética en sistemas cerrados. El caso Winslow representa su faceta más clásica y menos cínica, una película donde la palabra no sirve para manipular, sino para defender la verdad. Mamet demuestra aquí que su escritura puede ser también humanista, contenida y profundamente moral. En un panorama cinematográfico dominado por la velocidad narrativa, el subrayado emocional y la simplificación moral, el caso Winslow se revela hoy como una obra radicalmente a contracorriente, que confía en el lenguaje, la inteligencia del espectador y la complejidad ética sin concesiones. Y frente al relativismo moral, al abuso de poder del Estado, la presunción de culpabilidad y la instrumentalización política de los individuos, reivindica la verdad objetiva, la justicia procesal y la dignidad individual. Es una película profundamente contemporánea precisamente porque no intenta serlo.
Ya, y además el caso Winslow, o digamos que ofrece una de las mejores interpretaciones del inglés de Jeremy Northam, ¿no? Y además interpretando precisamente a un abogado.
Así es, en mi opinión es la mejor interpretación de Jeremy Northam junto con su caracterización de Mr. Knightley en la versión de 1996 de Emma, escrita y dirigida por Douglas McGrath a partir de la novela de Jane Austen. Nacido en Cambridge en 1961, Northam se formó en la Bristol Old Vic Theatre School, especializado en personajes de gran carga intelectual y autoridad moral. Su carrera se ha desarrollado entre el teatro clásico, el cine de autor y producciones de gran prestigio. En el cine ha trabajado con directores como David Mamet, Anthony Minghella y Roman Polanski en películas como El paciente inglés, Gosford Park, Martin y Luis e Invasión. En televisión ha protagonizado series como The Crown y Los Tudor. Su estilo interpretativo se caracteriza por la precisión verbal, el control gestual y una presencia escénica de gran elegancia clásica.
Jero, recuérdame, por favor, el argumento del caso Winslow, que vamos un poco despistados a estas complicadas horas.
El guión de David Mamet adapta la novela de Winslow Boy, del inglés Terence Rattigan, nacido en 1911 y muerto en 1977, que ya había sido llevada al cine en 1948 por Anthony Asquith, con el título Pleito de Honor. En esa novela de 1946, basada en un hecho real acaecido en 1908, el autor de Mesas Separadas y la versión Browning planteó una profunda disección de la sociedad británica a principios del siglo XX. Su hilo conductor es la titánica lucha del banquero Arthur Winslow, interpretado por Nigel Hawthorne, íntegro y obstinado patriarca de una familia acaudalada y liberal, por limpiar el honor de su hijo menor, Ronnie, interpretado por Guy Edwards, injustamente expulsado de una academia militar por un robo de 5 chelines que no cometió. Esta encarnizada batalla político-judicial contra el almirantazgo y el aparato del Estado saca a la luz pública la indefensión de los ciudadanos frente a la corona y el ejército británicos, pero al precio de poner a prueba la férrea unidad y la estabilidad económica de la familia Winslow. En torno a esa batalla se hilvana el incipiente romance entre la aguerrida hija mayor de los Winslow, Catherine, interpretada por Rebecca Pigdeon, comprometida con el movimiento sufragista a favor del derecho del voto de las mujeres, y un joven y prestigioso abogado, Sir Robert Morton, interpretado por Jeremy Northam, pragmático, distante y de ideas conservadoras, pero con genio jurídico y un acendrado sentido de la justicia y de la oportunidad política. Para afilar aún más la situación, ese romance y la propia evolución del caso judicial hacen tambalear el noviazgo formal de Catherine con un oficial hijo de un insigne militar.
Porque en cuanto a los hechos reales, Jero, ¿es fiel la película a esos hechos reales o no?
Bastante, pero con licencias, como la novela de Terence Rattigan. Ambas se basan en el juicio real del cadete George Archer Shee, de familia católica, que asistió al Osborne House en 1908 y fue acusado de robar un giro postal a otro cadete. El juicio sentó un precedente para el sistema legal británico a principios del siglo XX. El hermano mayor del niño, Martin Archer Shee, confiado en su inocencia, persuadió a su padre para que contratara a un abogado. El caso fue presidido por Sir Edward Carson, que también estaba convencido de la inocencia de George, e insistió en llevar el caso a juicio. En el cuarto día de la vista, el procurador general declaró a Archer Shee inocente y restituyó su honor. Además, la familia recibió una indemnización. George Archer Shee murió durante la Primera Guerra Mundial y fue enterrado en el pueblo de Gloucesters, en Gloucestershire, donde vivían sus padres. La novela de Rattigan y la película de Mamet narran estos hechos con notable fidelidad histórica y ética. Aunque algunos personajes y situaciones están condensados o estilizados, el núcleo moral del conflicto, la lucha de un ciudadano contra el Estado, se mantiene intacto. Eso sí, el resultado se habría redondeado todavía más si Rattigan en su novela y Mamet en su película no hubieran ocultado el hecho de que la auténtica familia Winslow era católica practicante y, por tanto, padeció también prejuicios religiosos.
¡Wow! ¿Y qué tal acogida tuvo el caso Winslow cuando se estrena?
En taquilla solo recaudó en todo el mundo unos 4 millones de dólares, pero su presupuesto tampoco debió ser muy alto. En cualquier caso, fue aplaudida por la crítica, que destacó su elegancia formal, su rigor intelectual y las interpretaciones, sobre todo de Rebecca Pigdeon, Jeremy Northam y Nigel Hawthorne. De este modo se consolidó como una obra de prestigio habitual en circuitos académicos y cineclubs. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 35 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de sobresaliente. En cuanto a galardones, el caso Winslow ganó los premios a la mejor actuación británica, a Jeremy Northam, en el Festival de Edimburgo, en los Evening Standard British Film Awards y en los premios del Círculo de Críticos de Cine de Londres. En España, el caso Winslow ganó los premios 2000 del semanario Alfa y Omega al mejor director y al mejor guion adaptado.
Jero, escucha, Jero, ¿tú consideras, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico el caso Winslow? ¿Te parece una buena película?
A mí me encanta. En un primer análisis formal, el caso Winslow ofrece una esmerada ambientación, una banda sonora preciosa y una bellísima fotografía que le dotan de una factura sobresaliente, comparable a las mejores películas británicas de recreación histórica. Pero son su guión, de estructura casi perfecta y plagado de réplicas antológicas, y una dirección de actores sencillamente impecable, los que permiten a Mamet extraer todos los ricos matices antropológicos, sociales y morales que plantea esta encendida apología del cariño familiar y de la defensa de los derechos humanos. De hecho, hay que estrujarse la memoria para recordar otra película, Matar a un ruiseñor, tal vez, que dibuje con tanta riqueza y sensibilidad esa imparable capacidad de impulso social que tiene la familia cuando sus relaciones están marcadas por los valores religiosos, morales, cívicos y culturales, y especialmente por la libertad, la responsabilidad personal, la sinceridad, la confianza y el respeto mutuo. En cualquier caso, esta vez los méritos de Mamet, uno de los cineastas más críticos con las fórmulas insustanciales del reciente cine de Hollywood, hay que extenderlos también a la puesta en escena, en la que demuestra por fin un dominio casi absoluto de todos los recursos del lenguaje cinematográfico. Además, sin hacerse notar, engarzando con una frescura sorprendente, densos encuadres, imperceptibles movimientos de cámara, poderosas elipsis y originales simbologías visuales. Esto, unido a todo lo anterior, permite a Mamet enriquecer el núcleo dramático central con sutiles contrapuntos de humor, de intriga, de emociones de todo tipo. Le permite en definitiva hacer auténtico buen cine, pues en él se da la perfecta integración de la palabra y de la imagen.
¿Cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos? ¿Fue complicado?
El trabajo actoral fue extremadamente preciso. Mamet exigía respeto absoluto al texto, sin improvisaciones, defendiendo que cada palabra tenía un peso exacto. Jeremy Northam pedía repetir tomas, no para intensificar la emoción, sino para depurar el pensamiento del personaje. Mamet celebraba esa actitud. Morton no es un héroe sentimental, sino un hombre que cree en la ley incluso cuando ésta lo aísla. Rebecca Pigdeon, esposa y colaboradora habitual de Mamet, trabajó su personaje Catherine Winslow desde una lógica de discreción absoluta. En el set permanecía en silencio total durante largos periodos, incluso fuera de cámara, para mantener la concentración. En una escena clave en la que Catherine escucha sin intervenir una discusión entre su padre y el abogado, Mamet eliminó varias líneas originalmente escritas. La escena quedó reducida casi por completo a la mirada de Pigdeon. El director comentó después que el silencio de Catherine decía más sobre la justicia que cualquier alegato. Hay que decir que Matthew Pigdeon, que interpreta a Dickie Winslow, el perezoso hermano de Catherine, es el hermano real de Rebecca Pigdeon. Por su parte, Nigel Hawthorne decidió interpretar a Arthur Winslow desde el agotamiento real, no solo dramático. Durante el rodaje redujo sus descansos entre tomas y evitó sentarse siempre que podía, buscando que el cansancio físico se filtrara en su postura y en su respiración. En las escenas finales, el temblor leve de sus manos no estaba previsto en el guión. Mamet decidió conservarlo, pues expresaba mejor que cualquier diálogo el precio que el personaje había pagado por su lucha. Hawthorne confesó después que fue uno de los papeles más emocionalmente exigentes de su carrera, precisamente porque exigía contención constante y nunca una liberación dramática explícita. Michael Gambon aceptó un papel breve, atraído por la densidad del texto. Rodó todas sus escenas en apenas 2 días, pero exigió ensayos completos. Según testigos del rodaje, trataba cada frase como si fuera decisiva. Gambon comentaría después que el caso Winslow era una de esas películas donde cada frase cuenta, incluso si solo tienes dos. Por cierto, Niall North, que interpreta al primer Lord del Almirantazgo en esta adaptación, interpretó en 1948 a Ronnie Winslow en la primera adaptación de la novela, Pleito de Honor. Y según sus diarios, Alan Rickman rechazó un papel en esta película, pero no sabemos cuál fue.
Me encantan las anécdotas del rodaje. Cuéntame más, por favor.
El rodaje fue austero y disciplinado, pues no contaban con un gran presupuesto. Inicialmente Mamet había pensado en hacer una producción teatral de la obra de Rattigan, pero tras no encontrar financiación para el proyecto, decidió adaptar la obra para la gran pantalla. La película se rodó íntegramente en Londres, aprovechando al máximo escenarios naturales que no tuvieran que retocarse demasiado. David Mamet concibió el proceso creativo como una extensión directa de la ética que la obra defendía: precisión, honestidad intelectual, contención emocional y absoluto respeto por la palabra. Por eso impuso una disciplina extrema sobre el guión. Exigía que los actores respetaran cada palabra, cada pausa y cada interrupción exactamente como estaban escritas. No se permitían improvisaciones ni sinónimos. Cambiar una conjunción o alterar el orden de una frase era motivo suficiente para detener la toma. Mamet insistía en que el lenguaje era la columna vertebral moral del relato. Para él, el ritmo del diálogo no solo transmitía información, sino pensamiento ético. Jeremy Northam comparó el texto con una partitura musical que solo cuando se respeta al milímetro adquiere su verdadero poder dramático. Por eso Mamet prohibió el uso de música ambiental en el plató. No quería que los actores entraran en escena condicionados por un clima emocional externo. Las emociones debían surgir exclusivamente del conflicto intelectual y moral. Las escenas parlamentarias y judiciales se rodaron con un número muy reducido de figurantes. Mamet prefería sugerir el peso institucional a través del lenguaje y la puesta en escena, no mediante una multitud. En una de las jornadas más largas se filmaron varios discursos casi completos en una sola toma. Mamet creía que repetirlos demasiado podía vaciar su fuerza retórica. Cuando una toma funcionaba, rara vez pedía una segunda. Un técnico recordó que el silencio en el plató durante esos monólogos era tan absoluto que se escuchaba el roce del vestuario al respirar. Varios miembros del equipo destacaron la ausencia total de ironía respecto al material. Nadie se burlaba del idealismo moral de la historia.
Hombre, es que muchos han destacado el vestuario de esta película, ¿eh?
Bueno, es que es magnífico el vestuario del caso Winslow. La figurinista Dina Collin trabajó estrechamente con Mamet para que el vestuario reflejara la evolución moral de los personajes. En particular, Catherine Winslow viste progresivamente de manera más sobria y funcional, alejándose del ornamento en consonancia con su compromiso político y su sacrificio personal. Jeremy Northam, por su parte, insistió en que su traje nunca pareciera cómodo. Quería que Sir Robert Morton diera la sensación de estar siempre ligeramente fuera de lugar, como un hombre brillante pero emocionalmente desconectado del mundo que defiende. En el montaje final, Mamet eliminó una escena que enfatizaba la victoria moral del caso. Consideró que era redundante, prefería que el espectador saliera con una sensación ambigua. Se había ganado la justicia, pero a un precio demasiado alto. Jeremy Northam apoyó esta decisión, afirmando que Sir Robert Morton no es un héroe triunfante, sino un hombre que ha cumplido con su deber y continúa solo.
No hay buena película sin una buena banda sonora. Dinos algo de la banda sonora del caso Winslow.
La banda sonora del caso Winslow fue compuesta por Alaric Jans, que ya había colaborado con el prestigioso escritor y cineasta en Casa de Juegos, Las cosas cambian y Homicidio. También conocido como Rocco, Jans nació en San Luis, Missouri, en 1947 y se ha dedicado más al teatro y al musical teatral que al cine. En 2008 compartió un premio Tony como miembro del Chicago Shakespeare Theater. Desde el principio, el compositor entendió que su música para el caso Winslow debía ser mínima, casi imperceptible, como un eco lejano que acompaña, pero nunca subraya. A pesar de eso, Mamet pidió eliminar alguna música en varias escenas clave, convencido de que el silencio era más elocuente que cualquier subrayado emocional.
Genial, Jero, muchísimas gracias. Te esperamos el viernes, sobre todo para comentar los estrenos del cine de la semana. De verdad, gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a preparar un peliagudo juicio que tengo que dirimir esta tarde. Mi sobrino nieto Ricardito acusa a su tío, mi sobrino Juan Pablo, de haberle robado el chupete. Yo ejerceré de abogado defensor de Juan Pablo. Veremos en qué queda la cosa.
¡Adiós!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Este fin de semana, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Barcelona-Mallorca. El domingo, Atlético de Madrid-Betis. Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, el concepto del tiempo es verdad que es muy, muy subjetivo. Lo digo más que nada porque si te digo una cifra, 50 años, por ejemplo, yo no sé si te parece mucho o te parece poco, no tengo ni idea, porque claro, en la vida de una persona puede suponer más o menos la mitad de la existencia, pero claro, si hablamos de ciencia, ahí la cosa cambia. Y si además ya entramos en la salud, pues hay momentos que se hacen eternos, en los que parece que los minutos quedan estancados. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles vamos a hablar de la importancia del tiempo para personas enfermas de cáncer y de los 50 años que se cumplen de la Sociedad Española de Oncología Médica. Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer y desde aquí los ponedores de calles queremos reconocer la importancia del trabajo de todos los profesionales que cada día se esfuerzan en que muchos pacientes consigan estirar su vida. Y lo mejor de todo es que lo hacen con calidad y con bienestar, y eso es muy importante. El caso de Rosa es así. Rosa fue diagnosticada en el año 2008 de cáncer de pulmón, en estadio 4, y Rosa está aquí con nosotros, poniendo las noches. Rosa, bienvenida, poniendo las calles, bienvenida al programa.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras ahora mismo, Rosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues estoy muy bien, estoy fenomenal.
Uh-huh, qué bien. La verdad es que da gusto escucharte, suenas muy bien, sobre todo pensando en estos años de valor, ¿no? Y de fuerza, y también con distintos tratamientos. Tiene mucho valor. Rosa, ¿ha merecido la pena toda esta lucha?
Desde luego que sí, porque después ya de tantos años, desde el 2008, pues ahora tengo calidad de vida y con ganas de vivir, sinceramente.
Ya. Rosa, vamos a trasladarnos en el tiempo a ese año. ¿Cómo era la Rosa de aquella etapa?
Bueno, pues trabajando y haciendo muchas cosas hasta que me diagnosticaron y claro, pues ya me limitaron mucho mi vida, claro. Ya, por ejemplo, el tema de mi trabajo laboral ya no lo pude realizar y bueno, pues ya, más luego ya de tratamientos, pues hombre, más limitada.
Ya, yeah. Porque según tengo entendido, Rosa, el primer diagnóstico que recibiste pues fue muy duro, ¿no? Era un cáncer complicado en el pulmón y con un nivel muy alto. ¿Cómo comienza el tratamiento? ¿Cómo comenzaron contigo? ¿Qué es lo primero que hicieron?
Pues, hombre, por protocolo siempre empiezan con la quimioterapia. Entonces yo empecé con mis periodos de quimioterapia. Lo que pasa que a mí no me resultaron. Me comentaron los oncólogos que las células como que se habían rebelado contra el tratamiento. Entonces, muy complicado. Y luego yo, por mi cuenta, hice tratamientos alternativos. Pero bueno.
¿Y de qué tipo, Rosa?
Pues por ejemplo, estuve en Suiza, en Ginebra, con un tratamiento de bicarbonato. Uh-huh. Y luego vine a España y con un tratamiento de un aparato bioquímico. Pero bueno, que yo creo que ahí no es que me curaran, pero bueno, yo creo que el cáncer ahí como que se estuvo retuviendo. Porque a mí el diagnóstico fue de 3 meses de vida en un principio. Y bueno, pues yo empecé, continué hasta que llegué a los ensayos clínicos.
Dichosos ensayos, ¿no, Rosa?
Sí, desde luego que sí. Porque estos ensayos, pues realmente mi cuerpo empezó a reaccionar. Entonces, el tumor, yo donde lo tenía, el tumor pulmonar, pues empezó a remitirse y bueno, pues yo empecé a encontrarme mejor.
Buah, impresionante. Menudo testimonio, Rosa, menudo testimonio. Fíjate, es que claro, a los médicos, claro, a ti te dijeron, bueno, que serían lo que te quedaban 3 meses de vida. Y ya llevas 18 años superando su cáncer, tu cáncer de pulmón. Y lo más importante, contenta y también con calidad de vida y pudiendo disfrutar de tu alrededor. Enhorabuena, Rosa, de verdad, enhorabuena, Rosa, porque, no sé, nos has dado una lección a todos y nos alegramos desde aquí de todo esto, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Rosa. Queríamos que escucharas la voz de Rosa y comprobar sobre todo a ti, ponedor, pues su ánimo, su serenidad, cómo es una enferma o una ex enferma de cáncer de pulmón. Yo creo que ella es un ejemplo perfecto de que la investigación avanza, lo hace segura además y lo hace firme esa investigación, y así amplía pues los años de supervivencia, que eso es al fin y al cabo lo que se pretende siempre. Bueno, pues este testimonio tan esperanzador de Rosa, por eso te digo tantas veces que la esperanza engloba tantas cosas y todas son bonitas, que prestemos atención a la palabra esperanza, la esperanza en mayúscula, es brutal esta palabra. Bueno, pues Rosa, yo creo que todo esto se sostiene gracias a la labor de personas como el doctor Javier de Castro. Javier de Castro, te voy a contar, es oncólogo médico desde el año 1995 en el Hospital La Paz. Allí es jefe de sección del Servicio de Oncología. Además es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica y está pues poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Un placer estar aquí.
Igualmente, doctor. Siéntese como en casa. Este caso que hemos conocido de Rosa me parece brutal, ¿no? Es un caso como el de esta paciente que hubiera sido impensable hace unos años, ¿no? Y aquí está la demostración de que los avances, que el estudio y la investigación, pues tienen su fruto en enfermos como Rosa. Aquí, doctor, lo que sí me gustaría saber es cuál es el ritmo de la investigación en la actualidad. ¿Cómo están las cosas ahí con los microscopios y ese tipo de cosas?
Yo diría que el ritmo de la investigación a día de hoy es vertiginoso. Como yo digo, los pacientes van online, quiero decir, va más antes la llegada de nuevos fármacos, la llegada de nuevas opciones tecnológicas e innovadoras que el propio sistema. Por eso creo que el sistema se tiene que adaptar a estos cambios tan vertiginosos que estamos viviendo. Rosa es paciente mía y tengo ya una relación con ella de amistad, imagínate, después de 18 años. Pero claro, es una gran satisfacción ver cómo una persona como Rosa, que llegó a unas condiciones muy malas, que si no hubiera tenido acceso a un ensayo clínico, esto no es sensacionalismo, esto es realidad, esto es verdad. Si no hubiera llegado el fármaco en el momento oportuno a través de un ensayo clínico, Rosa no estaría, por desgracia, aquí entre nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver, la oportunidad. Tú hablabas de esperanza. Sí. Esto es algo que la propia investigación genera, esta esperanza.
Qué bueno, doctor. Siempre nos emocionan este tipo de palabras, de relatos, de testimonios tan vinculados a la salud y bueno, pues a la supervivencia de los enfermos del cáncer. Y tenemos, no sé, mucha seguridad y mucha fe en los médicos como usted, porque además este año 2026 tengo yo aquí en la ficha de todo lo que tenemos que hablar y cómo me he estudiado todo esto, que celebráis los 50 años del SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica. Claro, yo no sé si uno de los puntos podría ser reseñar precisamente la concienciación social del cáncer, ¿no? No sé si le parece adecuado a esta fórmula o no.
Totalmente. Te agradezco mucho que señales este 50 aniversario porque para nosotros es muy importante. La Sociedad Española de Oncología Médica fue una de las pioneras en Europa y posiblemente en el mundo en la creación de la especialidad de oncología médica. Y en estos años, pues claro, hemos tenido un recorrido desde una época donde teníamos pocas opciones a poder hablar de avances y poder hablar ya no solo de curar a las personas, de aumentar la supervivencia de la vida de las personas, sino que la vida de las personas sea mejor. Y esto, como tú bien dices, es un impacto social, porque si ponemos a disposición de las personas todas estas nuevas tecnologías, estos avances, que como digo, están siendo imparables, pues es para algo. Es para que esa vida sea mejor. Y también creo que la sociedad y todos los gestores sanitarios tienen que ocuparse del paciente, porque cada vez tenemos más pacientes como Rosa que conviven con la enfermedad pero pueden tener una vida prácticamente muy cercana a la normalidad, o más pacientes curados, que lo que tenemos que hacer por ellos es restablecer esa vida, que esa rutina que el cáncer quebró en un momento. Y esto creo que es también labor nuestra, no solo administrar fármacos de última generación, sino también pensar que las personas tienen que superar la enfermedad y tienen que restablecer su vida.
Impresionantes estas palabras que estamos escuchando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Además, doctor, se está consiguiendo pues una mayor supervivencia, y ahora mismo lo acaba de decir, ¿no? Que sobre todo el resultado, lo que se busca siempre es que los pacientes tengan calidad de vida. Claro, eso yo creo que es un resultado óptimo para los pacientes, que se traduce precisamente en todos estos cambios.
Exactamente. Yo creo que evidentemente lo fundamental es conseguir tratamientos lo más eficaces posibles. Cuando hablamos de tratamientos, no solo son los fármacos, que están dando un paso adelante con la inmunoterapia, con las terapias dirigidas, que desde luego están suponiendo una revolución, y esto es algo que tenemos de los últimos 10 años. Recordando a Rosa entró en un ensayo clínico en 2010 y esto unos años después ya llegó a la práctica asistencial, pero también tenemos que ver los avances que se han producido en las cirugías, cada vez menos agresivas, menos invasivas, en la propia oncología radioterápica, con nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Y como digo, esto es clave, porque esto significa que estamos en disposición y en los próximos años vamos a estarlo de poder ofrecer todavía mejores resultados. Por supuesto, queda mucho camino por hacer, pero este camino está en marcha y, como decía al principio, es imparable. Ahora lo que necesitamos es que el propio sistema se adapte a estos cambios tan vertiginosos que se están produciendo.
Qué palabras tan bonitas, doctor. Qué palabras tan bonitos. Claro, aquí nos damos cuenta la fuerza de los temas multidisciplinares, ¿no? Aquí entran en juego diversos especialistas, además de los oncólogos. Estáis todos ahí coordinados, todos vais a una, vais todos a por el bicho. Claro, ¿hasta qué punto se personalizan los tratamientos en un paciente? Porque la coordinación tiene que ser máxima.
Totalmente. Yo creo que en parte el papel del oncólogo médico es ser ese director de orquesta que tiene que afinar a todos los instrumentos para que la sinfonía suene lo mejor posible. Y esto es un poco lo que se hacen con los equipos multidisciplinares, que tenemos que decir que existen en prácticamente todos los hospitales de España, porque aquellos que tienen menor tamaño hoy en día con las reuniones virtuales, con los trabajos en red, también están conectando. Y como bien decías, lo que se trata es de personalizar el tratamiento, de buscar en cada paciente cuál es la mejor opción para abordar su enfermedad. Y esto se hace desde los avances, porque ya no solo miramos los tumores al microscopio, sino que buceamos en esas alteraciones genéticas que tienen los tumores y que nos han permitido personalizar mucho más lo que parecía dos tumores absolutamente idénticos en la imagen del microscopio óptico habitual, se convierten en dos enfermedades completamente diferentes, y nos sirve precisamente para abordarlas de una forma lo más específica, lo más personalizada, y creo que esto es lo apasionante de la oncología actual. Nos queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino adecuado.
Doctor, cuando a través de un microscopio o a través de algún aparato ahí veis dónde está el bicho y le veis, ¿qué le decís? ¿Le miráis a los ojos y le decís, cabrito, le estás haciendo mucho daño a esta persona? Porque claro, ahí entra un poco la faceta humana, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la oncología, toda la medicina, pero la oncología médica es posiblemente de las especialidades con mayor vocación, porque tienes el reto de atender a una persona que lo está pasando mal, que está sufriendo en todos los aspectos, como hemos dicho, en lo emocional, en lo físico, en lo social. Y luego al mismo tiempo conoces, como estás diciendo bien, el bicho y sabes cómo intentar abordarlo. Y esto también es lo apasionante de esta especialidad, que siempre decimos que recomendamos a los jóvenes médicos, porque es lo bonito de ver a la persona delante con toda su problemática y su personalidad, y luego bucear hasta buscar en la parte más sofisticada de la investigación, de la medicina, cómo podemos abordar ese cáncer que tiene esa persona.
Estoy charlando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, con toda una eminencia. Es el doctor Javier de Castro, es oncólogo médico desde el año 95 en el Hospital La Paz, donde es además el jefe de sección del servicio de oncología, además de ser el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor, ¿cómo son ahora estos tratamientos frente a los procedimientos de hace décadas? ¿Han evolucionado mucho? ¿Podemos decir que estamos ahí en plena forma?
Yo creo que sí, como ya he comentado, la cirugía, la radioterapia han mejorado. Hace años el único arma terapéutica que teníamos era la quimioterapia, y como tal pensábamos que más quimioterapia era mejor, lo cual lo que hacíamos era producir mayor toxicidad y muchas veces no mejor beneficio. Entonces, a día de hoy la quimioterapia sigue estando ahí porque la seguimos utilizando en muchos casos, pero de forma complementaria. Pero han aparecido dos áreas fundamentales de nuestro tratamiento. Por una parte, esa terapia dirigida que comentaba, es decir, cada tumor tiene unas alteraciones genéticas que nos permiten identificar unas dianas que podemos tratar con fármacos específicamente contra esa diana. Es como si tuviéramos una antena de una casa que podemos identificar y podemos bloquear esa antena. Uh-huh. Y por otra parte, con la inmunoterapia. Sabemos que el cáncer de alguna forma supone o un fracaso de nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema defensivo, o el cáncer es capaz poder evadir la respuesta de nuestro sistema inmunológico contra la propia enfermedad. Y hoy en día tenemos ya herramientas que pueden activar nuestro sistema inmunológico, desde vacunas, anticuerpos monoclonales, las terapias CAR, aunque estas están más centradas en tumores de la sangre, como leucemias, como mieloma múltiple, pero en toda esta activación del sistema inmunológico, pues también se está produciendo un gran avance, y los próximos años lo vamos a vivir todavía más, porque el número de moléculas que están llegando es, como digo, como te decía, exponencial, y creo que esto es muy buena noticia. Ahora bien, esto evidentemente supone innovación, supone inversión, y tenemos que concienciarnos que si queremos vencer al bicho, como tú decías, lo tenemos que hacer precisamente con innovación, con recursos, con planificación, que es muy importante, y en esto es lo que estamos trabajando.
Además, habéis publicado ahora el informe Las cifras del cáncer en España en 2026. Doctor, ¿qué tipo de cáncer son los que más se diagnostican? ¿Cómo están las cosas ahí ahora mismo?
Pues actualmente los cánceres más frecuentes son el cáncer de intestino grueso, de colon recto, en la mujer el cáncer de mama, en el hombre el cáncer de próstata, y luego otro cáncer común a ambos sexos, que es el cáncer de pulmón. Estos cuatro a día de hoy son los más importantes en cuanto a la incidencia. Hemos aumentado con respecto al año anterior, a 2025, la proyección es que tengamos un 2% más de cáncer. Esto a veces alarma, esta cifra, pero hay que verlo desde el concepto demográfico. Somos cada vez una población más vieja, más longeva, somos el número uno a nivel mundial en longevidad, en tiempo de vida, con lo cual el cáncer es más lógico que pueda aparecer en aquellas poblaciones que tienen mayor supervivencia, y por otra parte somos más, estamos llegando en España a los 50 millones de habitantes, y esto supone también que evidentemente pueda tener un aumento de cifras, y esto va a seguir creciendo porque esto es así. Esto no nos tiene que alarmar, sino lo que nos tiene que poner precisamente es en guardia para la detección precoz, para una buena prevención primaria, intentar evitar el cáncer, porque el cáncer sabemos que hasta un 40% de los diferentes tipos de cáncer se podría evitar, pues con reduciendo el consumo de hábitos tóxicos como tabaco, alcohol. Ahora nos llega todo el tema de la obesidad y sobrepeso, que también es un gran problema también para el cáncer, evitando infecciones. Sabemos que controlando los virus de la hepatitis redujimos mucho el cáncer de hígado. Controlando el papilomavirus con las vacunas en nuestros jóvenes, controlamos también el crecimiento del cáncer de cuello de útero y otros cánceres. Con lo cual, todo esto es lo que nos... Estas cifras, lo importante, como digo, es que tiene que servir para seguir adelante y sobre todo para planificar estratégicamente cómo vamos a tratar la enfermedad de aquí a los próximos años.
Da gusto escucharle, doctor De Castro, me parece espectacular. Hay un dato en este informe que ha caído en mis manos sobre la población joven, no sé, son preocupantes. Compártalo con los ponedores, porque esos datos de esa gente joven, que muchos de ellos o algunos de ellos están con cáncer, cuidado que, no sé, nos sorprenden a muchos.
Sí, efectivamente, se está viendo en los últimos años, no solo en España, sino en nuestro mundo occidental, un aumento de casos en la población joven. Tampoco hay que alarmarse, porque estamos hablando que en este caso en 2026 la proyección es de 8.000 personas frente a las más de 300.000 que, como digo, se van a diagnosticar de cáncer. Pero, de nuevo, aquí la investigación es importante saber por qué se está produciendo este incremento. Y aquí hay que saber, pues desde motivos de tipo como hábitos saludables, de nuevo, estas dietas que nos han cambiado en los últimos años hacia un consumo de más alimentos procesados, o el aumento de antibióticos que nos pueden hacer cambiar esta flora intestinal, esta microbiota que es tan importante, o fenómenos de tipo hormonal, contaminación, de tipo de sexo, porque también posiblemente este incremento pueda verse mayor en la mujer que en el hombre. Pero al mismo tiempo, y también estamos diagnosticando más, porque también estamos hablando de que estamos precisamente por esos estudios genéticos llegando a más casos que podemos identificar lo que se llama la susceptibilidad familiar genética al cáncer. Es decir, que si tu padre se ha diagnosticado de un cáncer a los 50, 60 años que tiene una susceptibilidad familiar, pues posiblemente exploramos en toda la familia y en esa población más joven. Y esto también nos tiene que servir, de nuevo, de prevención a futuro. Posiblemente no es un riesgo ahora mismo en esa población de los 20, los 30, los 40 años. Lo que tenemos que pensar es que el problema puede ser que esa población, cuando lleguemos a los 60, 70 años, pueda tener más riesgo que la población de 60 o 70 años totalmente actual. Porque posiblemente los hábitos de la población de esos 60 o 70 años tenía otra forma de vida, otra forma de dieta, que ha hecho que nuestro país, de nuevo, sea uno de los países, como decía, más longevos del mundo, y donde el cáncer es importante, pero posiblemente a un nivel medio, si lo comparamos con otros países de nuestro mundo occidental. Con lo cual, estas medidas de joven, estudiarlas, saber por qué, poder identificar, estamos detectando más, y también pensar en la prevención a futuro, en cambiar hábitos, porque los hábitos no nos sirven para cambiar de hoy para mañana, nos sirven para transformar durante décadas, y esto es muy importante.
Claro. ¿Ustedes tienen a lo mejor algún tipo de previsión de lo que va a venir este año 2026 en una, no sé, alguna incidencia estimada de este nuevo año? ¿Ya hay alguna tendencia o no?
Sí, de hecho el informe es la proyección a 2026 en cuanto a nuevos números de cáncer, en los que están aumentando, en los que se han reducido un poco. Yo creo que aquí lo importante, ya digo, es seguir trabajando en esta línea, seguir sabiendo que en los últimos 10 años estamos aumentando la suprevencia lentamente, pero se está aumentando, ya de un 64% de forma global para las mujeres, de un 57% para los hombres, pero lo más importante es que se está reduciendo la mortalidad, porque, como digo, la supervivencia es algo que va como pasito a pasito, mientras que la mortalidad es en donde podemos incidir en el día de hoy con las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones, y gracias a eso podremos ir incrementando esta supervivencia global del cáncer en los próximos años. Y yo estoy seguro de que no vamos a eliminar el cáncer, pero sí que vamos a conseguir que la mayoría de pacientes puedan curarse o convivir con él de una forma muy razonable para su vida.
Claro. Para finalizar, doctor De Castro, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Aquí somos muy emocionales y no hemos hablado de la parte emocional, ¿no? De esa relación que establece o que se establece entre enfermo y profesionales. Le quiero preguntar, doctor, si es algo en lo que también ponen ustedes empeño. ¿Puede ser definitiva para un mejor resultado? Porque yo creo que la parte emocional es, no sé, da tanta vida, ¿verdad?
Totalmente. Nosotros, como ya hemos comentado, te hablo del caso de Rosa, claro, y otros muchos casos que para nosotros es una enorme satisfacción. Esto no se paga con dinero, quiero decir, aunque siempre pensamos que necesitamos más tiempo, estar mejor también remunerados en todos los aspectos, porque cada vez hay más presión asistencial, pero al mismo tiempo esa satisfacción que supone poder mejorar la vida de las personas, poder acompañarlas en momentos tan complicados como son los de la enfermedad, pues son para nosotros fundamentales. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que nos tenemos que cuidar personalmente, emocionalmente, porque no nos podemos llevar la emoción a casa. Tenemos que también saber que nuestra vida privada tiene que tener esa parte de poder desconectar, ¿no? Porque si no se produce el famoso síndrome del profesional quemado, donde en una especialidad tan intensa emocionalmente como la oncología es un problema. Y de hecho nosotros en el grupo en SEON tenemos un grupo de trabajo precisamente en resiliencia, precisamente para trabajar todos estos aspectos, porque también hay que cuidar al cuidador y en este caso nosotros nos tenemos también que preservar emocionalmente. Que esto no significa ser frío, distanciarte de los pacientes, sino simplemente establecer este equilibrio. Pero de nuevo, lo más importante es que a nosotros, a mí cuando me dicen, pero tú cómo haces tantas cosas, digo, porque tengo ilusión, porque sé que podemos cambiar todos los días la vida de muchas personas, podemos acompañar a muchas personas y esa es nuestra razón de ser como médicos, como oncólogos y también como personas, porque yo cuando veo que hay especialidades, hay profesiones que las personas quieren dejar de trabajar lo antes posible porque se sienten que no están satisfechas con su trabajo, esto no ocurre en nuestra especialidad, estamos ahí al pie del cañón y precisamente por eso, porque nuestro trabajo es ilusión.
Desde luego que sí. Doctor Javier De Castro, oncólogo médico desde 1995 en el Hospital La Paz, donde allí es el jefe de sección del Servicio de Oncología y también además es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Total nada. Doctor Javier De Castro, un abrazo enorme y gracias por ayudarnos a poner las calles.
Un abrazo a vosotros y un placer, porque siempre digo que tenemos que agradecer que nos deis esta difusión, esta voz y este altavoz para la sociedad. Es fundamental.
Muchísimas gracias, doctor Javier De Castro. Estamos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sit around and wait for you. Well, I can't do that. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos muy alerta, muy pendientes de las consecuencias de la borrasca Leonardo aquí en España. Andalucía sigue siendo la región peor parada.